Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Terror No Tiene Podcast Recomienda. Soy Samuel Márquez.
Y yo soy Mario Padilla.
¿Qué tal, Mario?
Pues estoy agotado, estoy reventado. Ayer me decidí comprar una estantería y entre subirla a un tercero sin ascensor y montarla y trabajar, por supuesto, y meter Blu-ray, clasificarlos y al final decir, mira, me da igual, los voy a poner como me salgan de las pelotas, los voy a poner bonitos. El día que no encuentre un Blu-ray durante dos días de búsqueda será el día que decida poner algún tipo de clasificación. Mientras tanto voy a poner todos los de Arrow juntos, todos los de 88 Films juntos, todos los de Greenhouse Releasing, Criterion y lo que sea, y ahora queda súper bonito, espero no perderme.
te va a tener que hacer el típico inventario colgando un plastiquito al lado y en plan de tal película, Balda 8.
Pero de la gente que conozco en Facebook y tal, Vincent tiene unas estanterías espectaculares y tiene tanto catálogo, porque ya eso ya lo llamo catálogo, no lo llamo colección directamente, que las etiquetas como si fuera un videoclub, más bien como si fuera una si fuera una biblioteca, en plan con su propio sistema que llevaba en un Excel, creo que era. Y joder, a ver, me parece una barbaridad, pero en algún momento uno tiene que dar el salto a pensar ya cómo clasificarlo en condiciones, la verdad.
Yo, por ejemplo, mi colección de videojuegos física está cerca ya de los 300, que no es mucho en teoría, pero yo llevo ya un par de años con aplicaciones y demás para seguir la cuenta, porque me ha pasado de comprarme juegos repetidos.
Claro.
Ya, o sea, es que sí, no. Películas también, o sea, pero eso. Pero en fin, no hemos venido aquí a sacarnos las pollas en cuestión de medir nuestras colecciones, aunque nos gustaría y nos podríamos ir hablando de ello todo el rato, sino que hemos venido a recomendar películas y cosas, o estanterías. Y nada.
Bueno, a ver, yo de estanterías nada, yo tiro de Ikea lo más barato y me llevo una Billy con 20 euros de descuento y por mí encantado.
Pues nada, cuéntanos alguna cosilla interesante que nos quieras contar.
Pues vale, he visto tres cosas. Hoy la verdad es que, a diferencia de hace dos semanas, hoy vengo contento con lo que vengo a comentar. Sí quiero un pequeño añadido. Samu me lo ha permitido, a regañadientes, pero me lo ha permitido.
Trampa.
Ya lo sé.
Está haciendo trampa.
Pero quiero, por favor, que a todo el que le interese, que veáis Vigilante, The True Story of Curtis Sliwa and the Guardian Angels. Es un documental sobre Curtis Sliwa, el señor que creó a los Ángeles Guardianes. Pues ahora supongo que se les puede considerar ONG, pero en aquel entonces el alcalde de Nueva York los catalogó como vigilantes y eran unos chavales con boina roja que decidieron que no iban a aceptar que las pandillas la liaran en el metro, y a día de hoy se han convertido en una entidad que vive en numerosos países y que en cierta manera dan seguridad a sus ciudadanos. Sinceramente, al yo no vivir en Estados Unidos, mi único contacto con ellos ha sido este documental, y sinceramente Curtis Sliwa es un tío con don de palabra. Sinceramente, creo que si fuera neonazi podría convertir a mucha gente, peligroso. Y de hecho, ya te digo, ni siquiera sé, es un tipo raro, porque tiene algunas ideas terriblemente fascistas, tiene otras que sin embargo son bastante de izquierdas, y no sé, es un hombre, es todo un personaje, pero es una historia muy interesante de cómo empezó en sus orígenes defendiendo un McDonald's en el Bronx y cómo acabó casi perdiendo la vida contra la mafia italiana, y al menos es algo bastante interesante. Pero bueno, dejando eso a un lado, mi primera recomendación es una película que me ha gustado muchísimo. Ojalá fuera mejor, porque realmente podría serlo, pero aún así creo que merece la pena que la recomiende, y no es otra que Lucky, de 2020, de Natasha Kermani, y sobre todo escrita y interpretada por la maravillosa Brea Grant, que ya he comentado más de una vez. No solo es actriz, es guionista, es podcaster y hace muchísimas cosas y mola mucho.
Técnicamente se puede considerar de este año, ¿no? Porque va a salir ahora en Video On Demand, ¿no?
No, de Lucky es de este 2021, efectivamente. Aunque...
Ah, que has dicho 2020.
Bueno, no me hagas caso. he dicho 2020 principalmente porque sí, es lo que se ve en IMDb o en Letterboxd y tal. Mm-hmm. Pero, sin embargo, es una película que se ha estrenado este año. Se ha estrenado en Shudder, de hecho, hace menos de un mes. No es una película del 2020. Seguramente se la haya puesto el 2020 por lo de siempre, su fecha de estreno en festivales, pero comercialmente hablando de ella, se ha estrenado este 2021. Uh-huh. Lucky es una película muy interesante. En ella vemos a May Ryer, creo que era, una escritora de libros de autoayuda, que está pasando un momento regular con su esposo, y de pronto esa noche aparece un señor con una máscara que no permite ver sus facciones. Es muy interesante la máscara porque parece más bien como una mancha de silicona en la cara. Uh-huh. De hecho, cumple por completo la función de la máscara. La idea no es que nuestro asesino tenga una máscara peculiar que se la recuerde por él, sino que todo lo contrario. La idea es que este asesino tenga no tenga ninguna personalidad, por así decirlo. Digamos que no tenga ningún rasgo facial que una persona pueda reconocer. Y cuando nuestra protagonista lo ve, y después de un enfrentamiento, el marido ella dice, pero ¿esto qué es? Y el marido dice, ah, no, esto es el hombre que viene a atacarnos todas las noches. ¿Se te ha olvidado o qué? Y automáticamente ese hombre desaparece. Y empezamos de pronto a entrar en un bucle, en una historia en la que nuestra protagonista empieza a perder un poco la cabeza y todas las noches es atacada y agredida por esta persona sin rostro. Es una película muy interesante, una película que hace clara alegoría, no a la violencia de género, pero sí a la cultura de la violación. Es distinto. Uh-huh. Esta película no va de peleas en casa entre un matrimonio, sino que va de realmente de todo tipo de agresiones, micromachismos y historias que pueda sufrir nuestra protagonista. Y realmente lo interesante de la película es la reacción de todos los personajes que no son ella y cómo le intentan explicar que es que el mundo es así. Por supuesto, esto es reducir toda esta historia no al absurdo, sino al surrealismo, haciendo que la gente pueda reaccionar y entender mucho más lo que alguno podría considerar como, ah, esto no es tan machista, por ejemplo. Entonces, de esa manera, toda esta cultura de violación queda definida por eso, por el hombre. De hecho, siempre se hace referencia a él como el hombre, esa entidad sin rostro que ataca continuamente a nuestra protagonista y que parece ser que todo el mundo le dice, bueno, las cosas son así, no te preocupes, has tenido un mal día y tienes suerte de que no te haya pasado nada más. Pero claro, ella dice, pero ¿cómo voy a tener suerte si me está pasando? Si no me ha matado, pero tampoco me considero una chica con suerte. Entonces, es muy interesante. La mayoría de los personajes secundarios y que no son nuestra protagonista, digamos que pertenecen a distintos estereotipos de cómo se actúa, de cómo se reacciona ante este tipo de actos. Y el mayor problema que tiene la película es que intenta abarcar tantos aspectos de la sociedad heteropatriarcal y agresiva contra la mujer y tal, que no es tanto, no me molesta, porque no da la sensación de que sea propaganda, por así decirlo, de que sea panfletista, sino que me molesta que llega un momento en el que nuestro personaje empieza a cambiar como muy rápidamente de actitud con respecto a las cosas que ocurren. Entonces se me hace una evolución de su personaje un tanto brusca. Principalmente porque muchas de esas reacciones a veces son un poco contradictorias y se mantienen a lo mejor durante 5 minutos de película, por lo que para añadirme esa reacción durante 5 minutos tampoco tienes por qué hacerla, y de esa manera me haces que el personaje principal sea un personaje más redondo y sea realmente una película de estudio de personaje, por así decirlo. O sea, lo importante es May, vemos cómo ella reacciona, ella es ella en nuestros ojos, en nuestra reacción, uh-huh. Y todo lo demás, del mismo modo que ella lo sufre y reacciona a ello, pues nosotros también estamos interactuando con esos personajes. Pues eso, creo que es una película que podría haber sido muchísimo mejor. Me da mucha pena porque está, técnicamente está bastante bien, teniendo en cuenta que es de bajo presupuesto. Brea Grant siempre me parece una actriz bastante, bastante merecedora de aplauso. Y, y eso, el concepto me parece de lo más original y muy interesante. Así que Lucky de 2021. Échanle un ojo porque por ahora muy interesante. No me atrevo a decir que está entre mis 10 porque digamos que está bastante bien. No voy a decir que es espectacular.
Que queda mucho año por delante.
Sí, no,
todavía.
Por eso.
De hecho, yo creo que
está bastante bien. Dejémoslo en eso.
Yo la tengo en mi lista de pendientes. De hecho, era una de las que me planteé hace poco si vieron o no ve, pero no sé. Me eché un poco para atrás y dije, bueno, ya la veré más adelante, ¿no? Es lo típico de que ves algunas películas con ganas, pero después cuando te vas a poner a verla dices tú, pero me voy a poner a ver esto ahora. Entonces, pues, cambias de idea y ves, no sé...
Slacks.
Buscando
la
a Dory.
Peli del pantalón vaquero que te mata.
Slacks es posiblemente la siguiente que vea. Pero bueno, o sea, no, sé que no va a estar... Bueno, sería raro que estuviera muy arriba, pero yo qué sé, podría ser como In Fabric y que me guste mucho.
A ver, por lo que yo he visto, tiene un poco de peste a...
Tiene tufillo chungo.
No, incluso el estilo de grabación apesta a telefilme.
Sí. Más que telefilme, porque a día de hoy ya ya no se tiene ese toque tanto, porque también las teles tienen mejores equipos y demás. Es de esto de que las has grabado con un par de colegas con una DSLR y tira para adelante,
sí.
¿No?
Sí.
Pero sí, bueno. Sé a lo que te refieres, sé a lo que te refieres con eso. Porque fue una de las cosas que a mí me echó para atrás en los primeros trailers que había visto de Slacks. Que dije yo, esto tiene pinta chunga, pero en fin. Pero bueno, yo no vengo a hablar de eso, yo vengo a hablar de una película de 1982. He decidido de nuevo, porque ya dio la casualidad de que me crucé con la película, volver una vez más a las lejanas tierras de Hong Kong, y una vez más a la casa de la Golden Harvest para ver otras de estas películas de Kung Fu y acción y demás, ¿no? De la época. Y me di de bruces con una película que se llama The Miracle Fighters. No tiene nombre en español que haya encontrado, solo la encuentro con el nombre chino o con el nombre inglés. Y que es una de estas típicas películas de wuxia mezclada con comedia, mezclada con temas de poderes y hechicería y demás, ¿no? Pero en este caso, a mí personalmente, no sé, me resultó bastante curiosa y bastante divertida dentro de lo que cabe. Y mira que a mí eso, el slapstick que se marcan normalmente en este tipo de películas wuxia, me suele sonar muy a rancio. De hecho, ya lo dije, por ejemplo, cuando hablé de la primera película dirigida por Jackie Chan, ¿no? La de Hiena Salvaje.
Sí, Hiena Salvaje.
No recuerdo, Hiena Salvaje, ¿no? Pero en este caso, no sé por qué, Miracle Fighters me ha gustado mucho. La historia es un pelín extraña. Se nos cuenta la historia de un espadachín que se supone que es como el maestro de espadas de la dinastía Quan, que es manchuriano, que resulta que se casa con una mujer de la dinastía Han y eso no está permitido por el emperador. Entonces deciden darle un castigo
y le amenazan que van a matarles no solo a él, sino a toda su familia. Este espadachín intenta huir de los manchurianos y en su intento de huida secuestra al príncipe que tenía bajo su cargo, que es un niño joven, y accidentalmente lo mata en esa huida. Pasan unos años y resulta que este hombre pues es el típico borracho que está pasándolo mal en la vida y por cosas de la vida, supongo, ha adoptado o ha cogido bajo su ala a un joven que podría tener más o menos la edad que tendría el príncipe en esa época y al que le regaló la única prenda que se quedó del príncipe, que es como una especie de collar de jade que el chaval lleva de forma orgullosa y que por desgracia le hacen confundirse con el príncipe desaparecido porque nadie sabe que el príncipe murió. Y entonces el hechicero del palacio pues decide empezar a mandar todo tipo de curiosos asesinos y curiosos luchadores para intentar volver a secuestrar de vuelta al supuesto príncipe, ¿no? A todo esto también el chaval acaba encontrándose con un grupo de hechiceros que son un ancianito y una ancianita. El ancianita interpretado por un hombre disfrazado, evidentemente, como suele pasar muchas veces en este tipo de peli. Y todo tipo de hechizos mágicos, súper locos, se suceden en la película. Además, no estoy hablando de hechicería en plan de te tiro un rayo, sino cosas muy extrañas en plan de que tienes hambre, déjame que te haga un plato de fideos con pollo. Y coge y escribe fideos con pollo en un papel y eso lo corta cachos, lo echa en la cazuela y de repente eso es un plato de fideos con pollo, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me gusta de la película.
La Shao y tal tenían como una inocencia a la hora de tratar lo sobrenatural.
Sí, que se echen falta. Golden Harvest.
No, por supuesto. Sí. No es Shao, pero sí son los inicios claros de la Golden Harvest. Cuando Golden Harvest todavía hacía películas de periodo intentando imitar a la Shao y claro, llega un momento, por supuesto, en el que encuentra a Jackie Chan y la Shao le dice a Jackie Chan que no le quiere contratar y adiós, gilipollas. Ay, papá. ¿Te acuerdas cuando la Shao le dijo a Bruce Lee y a Jackie Chan
o Bruce Lee?
No, a los dos.
A los dos, vale.
La Shao dijo, no estamos interesados ni en Bruce Lee ni en Jackie Chan. Y entonces la Shao se fue a la mierda. Y entonces Golden Harvest sí logró sacar sus cosillas. Es cierto que el otro día me sorprendió y Run Run Shao, Sir Run Run Shao.
¿Sir británico?
Sí. Ten en cuenta que en Hong Kong era colonia en aquel entonces.
Colonia británica.
Sir Run Run Shao produjo Inseminoid de Norman J. Warren. Por lo que técnicamente...
¿Es una película hongkonesa?
Pues más o menos. Pero ya te digo, Bruce Lee, no. Jackie Chan, no. Pero Norman J. Warren, ok.
En fin. La película gana mucho por eso que digo, ¿no? Que hay todo tipo de extraños hechizos, ¿no? Hay un hechizo que utiliza mucho el malo de el hechicero villano que se le conoce como el hechicero murciélago, que por supuesto todo su kung fu se basa en parecerse a un murciélago y eso mola.
En Batman.
Es genial. O sea, la pelea final es magnífica.
Pero es como los ninjas dorados de los cinco.
Pero tú imagínate un tío que lleva un traje que es como un típico kimono que te puedes recordar algo que veas en Dragon Ball.
Sí, pero el kimono,
pero
las hombreras.
Saca alitas.
Sí, me lo imaginaba.
Y empieza a hacer movimientos de
volar. Me lo imaginaba, no tenías que decirme gran cosa.
Por supuesto, con un Jin Yang gigante en el pecho. Es magnífico. O sea, otra de las cosas que es interesante de la película es estos dos ancianos hechiceros, que es el señor y la señora, ¿no? Que no son pareja ni nada por el estilo, pero son como escenas de matrimonio con poderes especiales, porque se llevan a matar, pero en el fondo se quieren. Y claro, evidentemente el chavalito aprenderá de ellos kung fu barra magia.
¿Y cómo tratar a su futura esposa?
No, porque no hay nada de, no hay nada de amor ni nada de eso. No. De hecho, la historia es un poco rara.
Era raro, sinceramente, que hubiera, ¿sabes? Amor ya de por sí es no difícil
sale,
en las películas.
De hecho, creo que no sale ninguna actriz en la película.
Me lo creo.
Los dos personajes femeninos que hay están interpretados por hombres.
Sí, no, sí, es que...
Pero en fin.
Mira, en El Espadachín Manco se supone que hay una historia de amor. Mentira. Mentira. Hay una protagonista femenina que por alguna razón acaba con él. Y realmente yo creo que la historia de amor del Espadachín Manco se puede reducir a que esa persona que no tiene nada que ver con nuestro protagonista se acaba casando con él solo para que a lo largo de la película diga: no quiero que sigas peleando, que ya estás manco.
Vaya tela. En fin, hay otra cosa, por ejemplo, que es un personaje que es como que vive en una tinaja y es como una especie de ser que es humano, pero su cuerpo está entero en una tinaja, menos sus brazos, piernas y cabeza. Y la cabeza es como...
¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo era el personaje este? ¿Qué? El personaje pero, este de Goku
espera,
que
espera,
iba
espera,
con
Jack. Espera.
Sí.
De la, el cuerpo está en
de
la
tinaja,
tinaja.
Y de la tinaja salen las piernas, los brazos. Y, o sea, la, en plan, como si fuera... Como si todo el torso estuviera dentro de la tinaja.
El señor Botijo.
Sí, básicamente.
Bien.
Y la cara, la cara es como el personaje este que era, que era como un muñeco en Dragon Ball, que la cara pintada blanca y lo... Chaos, eso. Pues así. No sé, tiene, la película tiene cosas súper raras, pero es, no sé, a mí me ha parecido súper interesante.
No, pero si yo te creo. A ver, yo te creo.
Es muy disfrutable. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo se puede conseguir de forma fácil esa película, porque no creo que esté editada en España.
No, legalmente no. En ciertas páginas que se asemeja al WinRAR, pues sí.
Exacto. Básicamente. De eso puedo vivir si quiero buscar este tipo de cinta, la verdad. O supongo, a ver, es posible porque realmente... Cine Hong Kong de este rollo se ha editado un mogollón en España, en plan por empresas que no conoce nadie. Pero como los packs estos que salen de 40 películas hongkonesas y no sé qué, de arte marcial.
Yo muchos de esos packs, por ejemplo, en Estados Unidos creo que los sacaba Mill Creek Entertainment. Y por mucho que yo lo agradezco, porque gracias a eso tengo el pack de todas las películas de Andy Sidaris en DVD... apestan a resen en otro idioma.
No, sí, además están seguramente no cogidas de forma legal, muchas veces están con títulos erróneos, sí. O sea, no es tampoco estás haciendo algo excesivamente legal, por así decirlo, comprándolo así, pero bueno, es que es difícil comercializar, o sea, tendría que haber una compañía rollo 88 Films que se dedicara a hacer ese tipo de película y en España no va a funcionar.
Y mi mayor problema con 88 Films encima, que me da un montón de pena. No, es que
no son buenas
últimamente se ve que han llegado a un acuerdo con Golden Harvest y, a ver, es de agradecer, pero están sacando todas las películas de Jackie Chan. Y sí mola hasta cierto punto que ya me canso de ver a Jackie Chan. Podrían sacarme unas pocas menos de Jackie Chan.
Hombre, y son las que más van a vender.
¿Eh?
Que son las que más van a
vender. No te lo niego, pero las de la Shao también las estaban vendiendo. Tenían una línea de cine asiático de, sobre todo, no de pelis de acción en época feudal de la Shao, sino que muchas veces tiraban del terror ya de los 80, cuando la Shao intentó ampliar un poco las miras. Y tenía cosas súper interesantes, pero súper interesantes. Y ahora como que las han abandonado para hacer pelis de Jackie Chan y no sé porque no sé.
Lo que hay con esas cosas.
Yo lo que quiero, a mí lo que me fliparía es que me da igual si aquí en España, en Alemania o donde sea, alguien sacara The Dragon Lives Again, El Dragón Vive de Nuevo, en Blu-ray. Porque es una película maravillosa en la que Bruce Lee se enfrenta a Drácula, James Bond, Zatoichi, Clint Eastwood y El Padrino.
Clint Eastwood, sí.
películas, ojo, como pasaba mucho en la época, con escenas reales del funeral de Bruce Lee. Robadas.
Bueno, ya, pero a ver, tío. Popeye la ayuda.
O sea, básicamente, básicamente esa película empieza con el funeral de Bruce Lee y Bruce Lee yéndole al infierno.
Esta película empieza con el Bruce Lee falso, con unos títulos de crédito cutrísimos y él peleando en un fondo de color.
Si la película va sobre la muerte de Bruce Lee yendo al infierno enfrentándose con monstruos, técnicamente es terror, si podemos traer.
A ver, técnicamente es terror, pero ya te digo que de esto lo único que hay es la peli está en YouTube, horrible, sí, con una calidad de mierda. Sí. Y fin, ¿sabes? Terminó nuestro programa. No, ¿sabes? Es algo para ver con tus amigos y pasarlo bien, sobre todo cuando sale Manuel también, pero no sé, no llega a programa.
Era, salía Manuel, era como una especie de mashup de personajes míticos de los 70 y 80 enfrentándose a Bruce Lee. Es que no tiene sentido.
Y bueno, dicho eso, Samu se ha ido a Asia, así que yo pues me voy a pasar por allí y vengo a hablar de una película que me ha gustado mucho, del señor Kinji Fukasaku, aquel señor que hizo una película llamada Battle Royale, por ejemplo.
Por poner un ejemplo de...
Sí, o por supuesto la maravillosa El Padrino japonés, o sea, Battles Without Honor and Humanity, que siempre comentamos y que son maravillosas, son espectaculares y muy difíciles de seguir teniendo en cuenta la cantidad de personajes que hay y que muchos de ellos están presentados con caracteres japoneses que no han sido traducidos. Pero bueno, al menos reconoces a Sonny Chiba de vez en cuando. Y Sonny Chiba también sale aquí. Esta película se llama The Fall of Akko Castle, la caída del castillo Akko, aunque la podéis encontrar también como Swords of Vengeance.
Me suena más por ese nombre, no sé por qué.
Puede. A ver, los protagonistas, pese a que nuestro protagonista no es Sonny Chiba, porque no lo es. Nuestro protagonista es Kinosuke Nakamura. Sonny Chiba hace un papel bastante interesante. También tenemos a Toshiro Mifune en esta película. Y es una reinterpretación del señor Kinji Fukasaku de los 47 Ronin, que ya había traído a la gran pantalla al señor Mizoguchi. Pero aquí Fukasaku le da su toque. ¿Qué toque? Pues el toque Fukasaku, el de estoy hasta la polla del gobierno y voy a hacer una película claramente de izquierdas que se enfrente al orden establecido. Y claro, cuando tienes una historia dentro del patrimonio nacional japonés de 47 Ronin que se negaron a ser absorbidos por el shogunato no de Ieyasu Tokugawa, pero sí de su nieto, pues claro, aquí Fukasaku saca oro. Y una historia que es bastante reconocida, un señor feudal metió la pata y por ciertas razones el nieto de Tokugawa decide acabar con su vida en una decisión bastante unilateral que al otro causante del conflicto prácticamente le dan una palmadita en la espalda. Esto hace que automáticamente todos los abanderados del clan al que acaban de matar, al cabeza de familia, se rebele y deciden hacer como una rebelión pasivo-agresiva porque no entran en conflicto armado hasta que consideran bastantes años más tarde que es el momento adecuado de intentar acabar con la vida de aquel señor feudal que fue culpable de que acabara muriendo su señor. Aquí Fukasaku, por supuesto, lo hace, pues como bien sabe, enseñando cómo el pobre es totalmente desfavorecido, cómo vive en la inmundicia y cómo los ricos no es que vivan bien, sino que son horriblemente caprichosos y hacen exactamente lo que quieren con su vida. Y más allá de ahí, pues deciros que eso cuenta con unas escenas bastante interesantes de acción. No es lo que más desarrolla la película. En la película trata mucho cómo el paso de ser noble a vivir como Ronin afecta a numerosos personajes. Uh-huh. De hecho, esto es una prácticamente una épica de 3 horas y media, creo que era. Es una película bastante larga. 159 minutos, pues 2 horas 40, ¿no?
2 horas 30, ¿no? Bueno, casi sí, casi 40. Sí,
sí,
claro.
Sí, sí. Mm. Y nada, os la recomiendo muchísimo si os gusta la historia y, por supuesto, si sois tan pijo progres como yo, pues os va a molar a Fukasaku siendo rebeldes contra el sistema establecido. Porque hay algo que me mola mucho de... O sea, se habla mucho de la nueva ola de directores japoneses que se hizo en los años 50-60, pero la mayoría de los directores japoneses de los años de finales de los 60, principios y ya la década de los 70, estamos hablando de gente como Kenji Mizumi, estamos hablando como Kinji Fukasaku, estamos hablando ya no de directores, pero sí actores y productores como Shintaro Katsu, eran gente muy de, si no de izquierda, que lo eran, al menos muy rebeldes con el sistema de gobierno japonés. Un sistema de gobierno que realmente lo que hacía
que
era...
Que la estelita, ¿eh? Que la política japonesa, o sea, antes con el feudalismo, incluso ahora existiendo, es estelita marinera.
Sí, 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 pero que me sorprende mucho eso, que es que muchas veces, por ejemplo, se habla mucho, se estudia mucho el concepto este de, ya te digo, Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, aunque Kurosawa sea un poco más tardío, pero se habla mucho de eso, de todos estos grandes directores que se establecieron durante una época en la que podían hacer muchísimo cine. Y muchos de ellos, pues, bueno, tenían sus ideas y tal, pero esta nueva ola de directores que surgieron después iban totalmente en contra. Sí, no con Kurosawa, porque Kurosawa también peca un poco de esto. Yo creo que Kurosawa supo avanzar con la época, pero muchísimos directores de la época acabaron convirtiéndose en unos fachorros de cuidado. De hecho,
hombre, no creo que Fukasaku sí hizo Blade. Battle Royale.
No, sí, por eso, sí, cuando hicimos Battle Royale con Kiyolo, bueno, con Juan Pablo Cozar.
Juan Pablo Cozar.
lo comentamos, que uno de lo que más aquello que más le interesaba a Fukasaku de Battle Royale era eso. Él quería que una nueva generación se rebelara contra el gobierno, porque él ya había vivido una guerra y ya comentamos cómo estuvo en la fábrica de municiones y cómo tuvo que ocultarse entre cadáveres de sus amigos y tal, que era una historia horrible de escuchar, y cómo él decía que el pueblo japonés había perdido la garra, y efectivamente, efectivamente, entonces, pues eso. Total, que nada, que os recomiendo mucho The Fall of Akko Castle y que os va a gustar, porque al final me voy aquí por los caminos de...
por los cerros de Úbeda.
Sí, un poco.
En fin. Pues nada, antes de saltar a mi siguiente recomendación, vamos a hacer una pausita musical y volvemos en un momentito. Listen when there's no sound. Pues después de este minutillo musical, que en verdad no es un minuto, es bastante más, depende de lo que dure la canción, voy a yo continuar con mi siguiente recomendación y voy a hablar de una película que llevaba mucho tiempo queriendo ver y, como suele pasar, cuando llevas mucho tiempo queriendo ver una película hay cosas que acaban no gustándote o decepcionándote un poco. Y se trata de una película que... de las que no pude ver por culpa de que no nos llamaron para el Chattanooga Fest, porque pasaron de nosotros por ser españolos. Y...
pero, a ver, yo también lo haría, ¿qué crees que te diga? Si hay un festival en Estados Unidos y me viene un podcast desconocido en español, pues digo,
el segundo mejor podcast de terror de España, ¿eh?
El segundo mejor, ya te estás viniendo súper arriba.
El primero no podemos ser. Porque ya programado.
A ver, el primero no podemos ser porque... a ver, yo, dentro de lo que cabe, lo único que puedo decir es... a ver, no lo respeto, pero lo aplaudo. Porque nadie se atrevió a decir somos los mejores.
Exacto. Pues nosotros somos los segundos mejores. Y ya está.
Yo no, pero para decir los segundos mejores es como somos los primeros peores. No.
Hostia, en verdad suena mejor, somos los primeros peores. Pero en fin, total, la película de la que estoy hablando es The Wanted Mare. Película... producida por el señor Shane Carruth, director de Primer y Upstream Color, que lleva bastante tiempo despegado del cine y, de hecho, muy posiblemente no vuelva a dirigir más nada, aunque comenta que tiene por ahí algún proyecto, pero lo que sí está haciendo es ayudando y apoyando proyectos que le parecen interesantes, tan siquiera salir mencionados los créditos. De hecho, sé que la produce la película porque había un par de entrevistas al respecto, pero él no está acreditado en la película. Y The Wanted Mare es una película que desde el primer momento te atrapa por su aspecto visual y por su diseño de producción. Es una película que se ha hecho con no mucho dinero, pero parece casi una película triple A, por así decirlo, en cómo se ve, ¿no? Hay veces que sí que es verdad que canta un poco el green screen, pero bueno, muy poco. Y que es preciosa de ver. Las ideas que tiene a nivel de diseño visual son muy simples, pero son bastante interesantes y llamativas. Sí, a lo mejor la fotografía me falla un poco, en el que en ciertos momentos abusa un poco de la cámara en mano sin ningún tipo de estabilización, lo cual para ciertos momentos puede estar bien, pero hay muchos otros momentos que distrae, pero bueno, dentro de lo que cabe se sigue viendo genial la película. Y en todo ese tipo de aspectos la película me enamoró por completo. Sin embargo, sí que me perdió un poco en lo que se trata del guión de la película. Básicamente, esta cinta nos cuenta una historia, podemos decir un poco, no puedo decir realismo mágico porque realmente no está basada en ningún sitio real, pero tampoco si la ves tú vas a pensar que es una fantasía épica, ¿no? No es alta fantasía, es algo, está ambientada en una especie de ciudad que parece una ciudad mediterránea, que no es real, se llama Withren, y en esta ciudad la gente intenta, o mucha gente intenta escapar de ella buscando supuestamente una mejor vida en otra ciudad llamada Levicent, que a la cual solo se puede acceder si tienes un ticket para un barco que se puede conseguir una vez al año, ¿no? Y un poco pues nos cuenta la historia de el linaje de una serie de mujeres que están relacionadas con todo este tema y que intentan también abandonar la ciudad para ir a ese sitio mejor, ¿no? También además estas mujeres al parecer siempre se pasan entre madres e hijas un sueño que siempre tienen que podría estar o no relacionado con un mundo anterior que hubo a este, ¿no? Hasta ahí suena interesante, pero el problema está en que la película, una vez más, peca de ser excesivamente críptica y excesivamente y contar los detalles excesivamente esparcidos, hasta un punto en el que se pierden cosas importantes como motivaciones de personajes. Yo no sé por qué los personajes quieren salir de la ciudad en la que están, porque a mí no me parece que sea una ciudad que esté mal, porque no se te muestra apenas nada de ello, no se te muestra la vida que hay en esa ciudad, ¿no? Lo único que puedo entender es que esa ciudad, digamos que se vive una especie de constante ola de calor, porque está todo el mundo siempre sudoroso y sucio, seguramente la gente sea pobre y vive con lo poco que puede, pero es que después la ciudad en la que ellos van es una ciudad en la que vive una constante tormenta invernal. Entonces, como no entiendo muy bien la motivación de por qué los personajes quieren ir para allá, ¿no? ¿Por qué tan desesperadamente quieren salir hacia esa otra ciudad? Y después, no sé, el tema de este de ese sueño que se menciona, solo se menciona en dos o tres momentos en la película. Sin embargo,
parece llama la ser atención porque si miras después la sinopsis, dice sí. Que eso, dice, un grupo de mujeres comparten sí. un mismo sueño generacional.
Exacto. Y es como... Pero es que porque la película no se puede explicar, es que es complicado explicar. O haces como yo que te he hecho una sinopsis de tres horas, no tanto evidentemente, estoy exagerando, o pones esa frase súper críptica que ayuda mucho más a entender la película, ¿no? Y después hay ya no solo las motivaciones de por qué los personajes hacen esas cosas, sino incluso cosas internas en sentido de, vale, ¿por qué este personaje que parece que quería hacer esta cosa de repente quiere hacer esta otra? Y son cosas así que me dejaron un poco frío en el sentido de decir, o sea, entiendo el rollo de que las películas no tienen por qué ser sobreexplicativas, no tienen que darnos las cosas más caídas y todo eso, vale, lo entiendo, pero frente a una película como por ejemplo estoy empezando la de Pienso en dejarlo, ¿no? O Pienso en acabar las cosas, sabes que todo eso es una alegoría hacia algo. Y si te lo pones a buscar, lo encuentras. En esta película es como... sabes que hay ahí un mundo más, pero te han dado una pincelada tan, tan absolutamente pequeña que es complicado sentirte... Y como dicen los americanos, ¿no? Invertido, ¿no? En esa película, ¿no? Es complicado meterte en la historia porque es como...
Involucrado, vale, en español.
Involucrado, eso, no me salía la palabra. No sabes por qué los personajes quieren hacer esto. Sí, vale, quieres salir de esta ciudad, pero ¿qué pasa en esta ciudad? Porque a mí, personalmente, la ciudad me parece un sitio brutal en donde vivir. Una ciudad en la costa, es precioso todo, se ve todo muy bonito dentro de lo que cabe. No sé, es como si fuera una ciudad en plan medio marroquí, medio del sur de España, ¿no? Es lo que, eso, muy, como muy mediterráneo. Y casi siempre se ve de noche, aunque no quiere decir que vivan una noche perpetua, ¿no? Pero en la mayoría de las escenas de la película pasan de noche. Porque para los efectos visuales que quieren utilizar, pues les viene mejor, ¿no? Entonces, claro, me he sentido un poco decepcionado por eso, porque me ha encantado a nivel técnico y la idea detrás de ese universo no real me llama, pero la pincelada es tan pequeña que es como necesito un poco más, simplemente un poquitín más para saber. Seguramente alguien venga mucho más listo que yo y me explique, no, Samu, fíjate en eso y tal y cual, entonces a lo mejor la película diré, ah, pues ahora me gusta más, ¿no? Pero de momento me ha dejado un poco frío en ese aspecto. No es que esté suspendida, de hecho, si os gusta como yo, si soy un poquito fetichista de lo visual y lo técnico en el cine, vedla, porque es brutal cómo se ve la película. Pero sí es verdad que es complicado sentirte involucrado con los personajes y con lo que está pasando en la cinta cuando no entiendes qué está pasando en la cinta hasta cierto punto. O sea, entiendes las cosas que estás viendo, pero no entiendes qué hay más allá de eso.
Uh-huh. Yes. Bueno, pues nada, un poco fría la respuesta de Samu.
Por yo desgracia.
No la he visto.
Yo te la recomiendo.
No
lo mismo
si
tú la ves.
Ganas de verla ahora.
A ver. Si tenías ganas de verla antes, verla. Lo mismo tú ves cosas que yo no he visto, como pasó en Estas Reales, y se te convierte en tu nueva película favorita.
A ver, Estas Reales no es mi película favorita, pero es una película muy buena. Pero, ¿sabes cuál es mi nueva película favorita?
¿Casi? ¿De toda la vida?
No, bueno, a ver, no de toda la vida, pero...
pero de esta semana sí.
Es de esta semana seguro, porque es una absoluta maravilla y me dejó sin aliento durante todo su metraje. Uh-huh. Y es que he visto por fin Los Demonios del señor Ken Russell. Y
habla de ella antes que yo, maldito.
Estoy maravillado. Estoy extasiado con esta película. Casi tanto como las monjas que se pasean por ella.
No, pero es por el bigote de Oliver Reed.
A ver, tío, Oliver Reed nunca ha sido tan sexy como en Los Demonios. Y la mira, no. Y mira que lo vimos en el Club de los Asesinos.
Bueno, lo viste tú, yo no.
Bueno, ya, pero quiero decir que ahí Oliver Reed, ¡buah! Normal, ¿sabes? Tenía a Diana Rigg, la tenía enamoradísima también. Uh-huh. Pero bueno, Los Demonios es una película maldita, difícil, por así difícil, decirlo.
Difícil. De hecho, mira, no está en Blu-ray editada, ¿verdad?
No. A ver, es que, para empezar, llama mucho la atención que esto es una película de Warner Bros. Eso es fascinante directamente.
Sí.
Warner Bros. A Ken Russell les pasó un guión. Y dijo, mira, quiero hacer Los Demonios. Yo supongo que no les pasaría un guión o les pasaría el guión light. Entonces, Ken Russell les pasó el guión y les dijo, mira, esto está basado en una obra de arte, en una obra de teatro, que a su vez está basada en un libro de Aldous Huxley. Y claro, tú empiezas a escuchar eso y dices, hostia, de puta madre, venga, guay. Y claro, de pronto hizo pues la película más ofensiva para la Iglesia Católica de la historia.
Se marcó un Jodorowsky un poco.
Pues, sí, la cosa es que, por supuesto, la Iglesia no iba a permitir que se largara con la suya. Y pues hubo muchísimas presiones para que la película fuera totalmente censurada. La película pasó por el Festival de Cannes de ese año, pero desde entonces estaba horriblemente censurada. Y cuando estamos hablando de horriblemente censurada, digo muchos minutos. Poco a poco se han ido restableciendo algunos de ellos.
La película es casi 3 horas, ¿no? En la versión del director, si no recuerdo mal.
No, la versión del director es 1:53.5, por así.
Vale.
Es 1:53, 30 y pico segundos, creo que es. Uh-huh. Total, la cosa es que con el tiempo se fue restableciendo, pero igualmente había una escena que estaba totalmente desaparecida. Afortunadamente, hace unos años se logró encontrar, estamos hablando de la maravillosa e infame escena de la violación de Cristo, un momento en el que las monjas pierden la cabeza, cogen la estatua de Cristo y le practican una felación mientras otra señora le roza su vagina por la cara.
Todo perfecto.
Sí, bastante. Sí me llama la atención que ese Cristo estaba erecto, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Alguien puso al Cristo en la cruz erecto. Pero eso no es tan importante. Bueno, a ver. La cosa es que incluso la historia continúa porque Shudder puso Los Demonios en abierto.
¿En Estados Unidos solo?
No, pero no solo en Estados Unidos. Es que después
sí.
Hubo presión para que la quitaran.
Pobre Dios, tío.
Así que, sinceramente, a día de hoy no es difícil encontrarla. Sí es difícil encontrarla con una calidad medio decente.
Creo que Warner Bros. Editó un Blu-ray como hace millones de años y ni eso, y la
sí,
tiene...
Si Warner Bros. Sacó la edición, te aseguro que no tiene la violación de Cristo.
No. Y la tiene ahí paradas desde hace años.
Ah, sí, bueno, creo que hayan anunciado y al final les hayan dicho que ni de coña, me lo creo.
Creo que hubo habladurías de que se iba a hacer alguna edición en algún momento hace años, rollo en plan 2016, 2017, pero creo no he vuelto a escuchar nada.
Yo sinceramente es una maravilla, es una obra de arte en mayúsculas. La historia de los demonios es la historia de Urbain Grandier, el sacerdote católico que protegía el pueblo de Loudun durante el siglo XVII y que, en cierta manera, funcionaba como ciudad-estado. De esa manera estaba totalmente independizado del sistema francés que ocurría en aquel entonces, donde el catolicismo tenía el poder absoluto. Allí donde los católicos estaban persiguiendo a los protestantes, en Loudun se había llegado a algún acuerdo entre protestantes y católicos y se vivía una paz normalizada tras las murallas de la ciudad. Importante, súper interesante. La escenografía de la película es bestial.
Es que además dices tú, yo da sé la cuánto sensación... dinero dio
yo no sé.
A este
no,
hombre.
Mira, ni sé el dinero, ni además da la sensación de que sea una ciudad del siglo XVII, porque da la sensación que es como una ciudad fantástica del siglo XVII, como si estuviéramos hablando de Atlantis, porque está hecha de tal manera, con ladrillos blancos, y aunque la peste cada vez se va desarrollando más dentro de la ciudad, conforme vamos viendo también cómo la humanidad está corrupta desde dentro, porque, por supuesto, guiño, guiño, todo es precioso al máximo, menos, por supuesto, cuando quiere ser desagradable, porque esta película es muy desagradable cuando quiere. No estamos hablando solo del uso y el mal uso del poder por parte de los políticos y de la iglesia, sino que también es desagradable a nivel visual cuando vemos las víctimas de la plaga. Vemos cientos de cadáveres a medio corromper en fosas comunes. Vemos llagas supurantes de pus y con un color horrible. Vemos médicos que aprovechan la situación para avanzar en medicina alternativa y, en cierta manera, hacen un uso bastante sádico de su poder. Y claro, en esta situación, Grandier empieza a convertirse en una molestia para el cardenal Richelieu y se orquesta un golpe de estado, en cierta manera. Con la ayuda de la Inquisición se dice que un grupo de monjas de Loudun han sido poseídas por este Grandier, que a su vez es un demonio.
Que todo esto está basado en hechos reales, ¿eh?
Todo está basado en hechos reales. No sé hasta qué punto realmente esta película está basada en hechos reales o es que una versión ficticia un poco más épica, un poco más espectacular.
Por lo que estoy viendo aquí se basa en el libro de, como tú has dicho, de Aldous Huxley, que es un libro no ficticio, es un libro supuestamente real, en plan de que cuenta la historia real de lo que pasa, a saber hasta qué punto, y también en la obra de teatro que se hizo basada en el libro de Aldous Huxley, so, en una mezcla entre la realidad y la ficción.
Pues sí, entonces sinceramente, si esto ocurrió, me creo perfectamente que ocurriera en la vida real. Porque si hay algo que tiene la película, además, es que es frustrante. Tiene un ritmo muy lento, pero que es muy claustrofóbico. Porque sabes perfectamente desde el minuto uno que nuestro protagonista no va a escapar bien de la situación. Y lo peor de todo es que él mismo y los espectadores saben que no es un hombre perfecto y que, por supuesto, no es un sacerdote que roce la perfección y sea un santo. Pero ni de coña es lo que se le está atacando. Y conforme estás viendo la película y estás viendo cómo se retuerce todo y cómo incluso, aunque haya pruebas, por así decirlo, que demuestran la inocencia, se ignoran directamente porque no es conveniente. Y por esa razón, para mí Los Demonios es la recomendación de la semana. Es una película que me ha fascinado. Os recomiendo verla en la edición más completa posible. No penséis que es una nansploitation, aunque siempre se vendan las imágenes de las monjas enloquecidas correteando por el convento. Uh-huh. Es más bien una película con una trama política y muy antirreligiosa, y os la recomiendo encarecidamente porque sinceramente es de lo mejorcito de Ken Russell.
Yo es que la tengo ahí pendiente y es que hasta me da miedo enfrentarme a ella.
Porque te deja mal cuerpo, sinceramente. Yo la estaba viendo y uno se siente sucio porque incluso los personajes, cualquier personaje secundario que intenta incluso ayudar a la situación acaba ensuciándose, y no hay ninguna persona buena en la película, o al menos algún personaje que tenga un tono claro, oscuro, que podamos decir al menos ha tenido un final medio feliz, sino que es una película sucia porque ni el malo tiene un final feliz. No, me quedé sin palabras cuando terminé de verla, sinceramente.
Pues sí, yo, vamos, la tengo ahí pendiente sí, y lo mismo me atrevo ya y le doy un tiento. Lástima que no la puedo traer yo ya. Pero en fin,
esto no es una competición, ¿eh? La puedes traer y hablamos los dos de cuánto nos gusta.
Hombre, sería una película interesante de tratar aquí alguna vez.
Yo lo dejo en el aire. A mí me fliparía hacer Los Demonios. Sí es cierto que tendríamos que buscar información por algún lado. No sé dónde, pero bueno, tampoco creía que fuera a encontrar información para Kill Bill y después hicimos un programa de 6 horas.
Creo que información de la película hay porque ha pasado tanta mierda con el hecho de que no ha sido editada y todo el rollo, que información la hay. Lo único que será más complicado encontrarla.
Hombre, pero siempre podemos intentar leer lo que es el libro de Huxley y siempre podemos hacer
también
una comparación.
Aparte. Pero en fin, pues nada, voy a ir terminando yo ya con mi nueva película en la sección Joder, Samu, que no has visto esto. Y vengo con un clasiquillo, podríamos decir, ochentero, que es raro que no hubiese visto porque soy muy fan de las Creature Features. Películas que van con monstruitos. Pero en fin, la película de la que hablo no es otra que Pumpkinhead, o como era conocido en España, Pacto de Sangre.
Muy buena. Solo puedes darme la razón en esta situación.
No estoy tan seguro, pero en fin.
Y en la segunda sale Punky Brewster, así que con más razón.
Soleil Moon.
Sí.
Sí, la película dirigida por el señor Stan Winston, en su intento de decir, oye, si yo hago efectos prácticos de la hostia, si también dirijo pelis, pues películas de la hostia, ¿no? Bueno. Y protagonizada por el señor Lance Erickson. A ver, sí, Pumpkinhead, para aquellos que no la conozcan, es la historia de un hillbilly protagonizada por el señor Lance Erickson, llamado Ed Harley, que en un desgraciado accidente, uno de los niños de la ciudad matan sin querer a su hijo. Y en un arrebato de ira, se busca la venganza con la bruja local y despiertan al demonio Pumpkinhead,
que irá matando a los chavalillos unos a uno, ¿no? La película tiene muchísimas cosas positivas.
A mí me parece una historia fascinante de folclore, ¿eh?
La historia yo creo que es muy chula.
Encaja súper bien como una peli de folclore.
No,
rollo...
sí. La peli es muy guay porque
si
además
a esto lo llamáramos folk horror... a ver, no porque no
etiquetas.
Me encaja en mi concepto de folk horror.
Etiquetas.
Pero, o sea, no es folk horror, pero sí está basado como en un folclore rural.
A mí lo que me gusta es que es como una especie de mezcla de folclore rural entre la que es la cultura redneck americana y algo que podría estar más ambientado, por ejemplo, en algo céltico. Como un poco Rex de Clive
Barker.
Es que
da la sensación como que busca el eslabón entre esas dos sociedades, como que de alguna manera algo más antiguo que
sí,
la sociedad campurra estadounidense.
Es que de hecho no lo llamaría ni demonio desde un punto de vista de mitología católica, porque de hecho Pumpkinhead después se ve que no le afecta nada de rollos en plan iglesias y cosas así. Ajá. Sino que es algo como más primigenio, sí, más pagano. Y eso mola, ¿no?
Además es algo que está por encima del bien y del mal, que es súper interesante. El hecho de que no intenta aprovecharse de nadie, sino que tú llegas a un pacto con él y si lo cumples o no, pues
esas
cosas.
Llegas hasta el final. Lo que pasa es que sí es verdad que es el típico un poco la historia de la mano del mono, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque se paga un precio alto por eso.
Sí, pero a mí me parece una de las cosas más fascinantes de la historia es esa, que quizá en otra historia nosotros estaríamos viendo directamente cómo se castiga a todos esos chavales ricos de ciudad que acabaron matando al hijo del protagonista. Pero aquí nuestro protagonista es consciente de que ese paso hacia adelante, en esa venganza sobrenatural que se inicia, como que se arrepiente bastante rápido. Sí. Y desde entonces
porque,
como que dice, ¿qué he hecho, Dios mío?
Claro,
no
porque
puedo...
además te da la sensación de que él siente y experimenta las muertes. Ya sea desde una primera persona o de una tercera persona, pero digamos que lo vive, ¿no? Que no es simplemente...
Es que por esa misma razón funciona como una fábula muy buena. O sea, es que a nivel de guión me parece muy bueno.
Y después, como se ve al final, un poco spoiler si no habéis visto la película, bueno, un poco no, muy spoiler, él acaba convirtiéndose en el posible futuro Pumpkinhead. Lo cual es parte también de todo...
Y eso explica, por supuesto, la enorme frente de Lance Henriksen.
Es que, de hecho, yo creo que el bicho está un poco basado, si no en la fisionomía de Henriksen, que en la fisionomía de la bruja. O sea, la cara... No, de verdad, la cara que tiene, tiene rasgos, ¿no? De eso.
El diseño del bicho es espectacular.
El bicho está muy guay, aunque tiene un pelín de tufillo a Alien, un pelín. Alien reina.
Sí, a ver. Sí.
Pero bueno, a ver, es como decir, oh, H.R. Giger solo hace penes.
Ya, pero... ¿sabes? Ten en cuenta que es Stan Winston.
Que por eso digo.
Quiero decir, al menos no copió a otro.
No,
se copió a sí mismo.
Se copió a sí mismo. Yo creo que mi mayor problema, a mí la criatura me parece fascinante, y de hecho cuando se ve la criatura entera... Dice, es que es brutal, o sea, el movimiento y todo, dices tú, es increíble, ¿no?
Sí, es cierto que da la sensación de que a Stan Winston le gustan los bichos que andan raro.
Hombre, es que, a ver, pero es que también anda raro porque eso es un tío embutido en un traje que es dos veces más grande que
ya,
él.
Ya, pero normalmente las patitas, tanto del Alien Reina como de Pumpkinhead, son como patitas en plan de, uy, eso es mucho peso para las patitas que tiene.
Sí, ya también, eso no digo que no. Porque además que el bicho es casi 3 metros de alto, o sea, es una pasada. Yo creo que mi mayor problema es que frente a otras películas de la época... que he disfrutado mucho del mismo rollo, porque también esta película en parte es un poco slasher, frente a otras slasher de la época que las he disfrutado como un enano, esta Pumpkinhead me resulta un poco más fría una vez ya no la historia se nos ha planteado y el diseño de producción, que también es bastante curioso, ya está ahí expuesto, ¿no? Y entonces es como... Casi que la estoy viendo y estoy diciendo, pues preferiría estar viendo Critter 2 ahora mismo, ¿sabes? O algo así, ¿no? Y eso es así, supongo que ha sido mi mayor problema con Pumpkinhead, que llevo tantos años queriendo verla que cuando ahora la he visto ha sido como... sí, bueno, pero las muertes no están tan bien y Lance Erickson no es la mejor persona para haber hecho ese papel porque no es que sea tan genial actor en según qué momentos.
Ahí te doy la razón, pero...
Y entonces, claro, lo que empezó siendo como una historia súper tierna, porque a mí el principio me da súper pena porque el niño ese es todo adorable y se lo cargan y también tienen un perro adorable con ellos. El perro no muere, gracias a Dios, si no ya sería en plan... la de suicidio.
Pumpkin Dog.
Pero sí es verdad que, a ver, me ha dejado un poco frío. Seguramente cuando la vuelva a ver en un futuro y tal, pues la veré con ojos distintos. Pero esa primer visionado me ha dejado un poquitín más frío de lo que yo esperaba. Pero esperaba divertirme un poco más con la película. La película es una saga de 4, creo. O sea que tengo para seguir viendo y acabar odiando mi existencia, porque seguramente
hazlo
sean
por
mucho
Punky
peores.
Brewster, aunque sea la segunda.
Exacto. Pero sí es verdad eso lo que digo, que frente a otros clásicos que estaba viendo, que en esta sección que llevo haciendo desde en los recomienda, me han gustado bastante. Esta sí que me ha dejado un pelín más frío, pero también era posiblemente una de las que más ganas tenía de ver. Entonces, claro.
Y yo creo que de hecho incluso es la que más encaja entre esos clásicos que Samu debería haber visto, porque todavía no he visto Psicosis.
Exacto.
Y se niega.
Ya por mantener el chiste no la veré.
No, hombre, yo lo sé. Yo lo que quiero es traer Psicosis al programa solo para que te encuentres en esa paradoja de pronto.
Me explota la cabeza,
¿qué hago?
Tío.
¿La veo o no la veo?
Me explota el cerebro. No computa, o sea, y me muero. Pero en fin, pues nada, con eso vamos acabando este 10º episodio de El Terror No Tiene Podcast Recomienda, en el que os hemos traído técnicamente 6 películas, pero han sido 7.
No, la otra es una entrevista larga a Curtis Sliwa.
Exacto.
Un señor fascista que tiene ideas radicales de izquierda y de derecha a la vez. Un tipo muy raro y fascinante.
Exacto. La música de hoy ha corrido a cargo de Jim Hall, Mibi Boy, Tritakion y Mon Plaisir. Y en la pausita musical hemos escuchado The Wolves, canción de Cyrus Reynolds, que descubrí en el tráiler de Planets, un documental muy, muy, muy interesante sobre el espacio y el universo, en especial la Vía Láctea, que os recomiendo muy fuertemente. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes y Spotify, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, que estamos en muchos sitios. Hoy no me apetece decirlo. Escuché un episodio anterior si queréis saberlo.
Wow, ese es el nivel.
Ahí está. Ese es el nivel de hoy.
Desde que Samu ha visto que hemos llegado al capítulo 100, a partir de ahora se rasca la polla continuamente.
Ya hemos alcanzado la gloria, ya está, a la mierda.
Y a partir de ahora vivimos de los royalties y las 40 escuchas diarias que hacemos.
Exacto, exacto. Recordad que para la semana que viene venimos con Psychos in Love y la señorita Silvelchi, y después de eso vendrá un nuevo recomienda, y después de eso no tenemos decidido todavía qué vamos a hacer.
A mí me fliparía hacer una cosa. Lamentablemente no creo que me llegue cierto libro con cierto guión a tiempo, por lo que creo que se quedará muy en el aire. Pero bueno,
un futuro.
Pero deciros que es una peli sorpresa. No la hemos anunciado, pero sí la hemos comentado entre comillas. Así que ahí os lo dejo. Si queréis por las redes sociales preguntarnos, no las voy a decir, pero podéis preguntar, oye, es, yo qué sé, alguien, pues diré, pues mira, la anunciamos, así que como al final la hemos anunciado, pero hemos dicho que no, pues no. No sé, últimamente me explico horriblemente mal.
Sí, a mí pasa también igual, ¿eh? Sí, sí.
Y nada, estoy muy contento por cómo hablo de mal.
Y también por tu estantería nueva.
También por mi estantería nueva. La veo aquí al ladito mía. Y mientras estoy sentado, esos 2 metros parecen 3 y medio. Y parece que tengo aquí un pumpkinhead raro. Y me fascina que no tengas pumpkinhead en Blu-ray. Pues pero sabes, también porque tan solo la ha sacado Scream Factory. Y claro, traerte un Blu-ray de Scream Factory sube a los 40 euros si vives en Europa. Así que, nope.
No, tu pumpkinhead no merece 40 euros, lo siento.
No, a ver, molaría mucho, me encantaría tener el programa, pero No. De hecho, de Scream Factory ya lo he dicho. A mí me fliparía tener Supernova. Que sí que no merece el dinero, pero solo por la historia sí merece la pena.
Espérate que hagan una sale si te compras mogollón de pelis al mismo tiempo.
No suelen, porque la propia página de Scream Factory no vende fuera de Estados Unidos. Ah, bien. Yo creo que son de esos estadounidenses, muy estadounidenses. Porque es como, es que, ¿para qué las queréis si no van a funcionar? Pues es mi puto problema, déjame comprarte tu producto y a ti te da igual, y ya está.
Bueno, se le puede pedir a Yosa que se las pille a su casa y después
no,
te las
No, los gastos de envío, cuando son a título personal, de enviar una cosa de un continente a otro, son demasiado altas.
Bueno, no, Mario, te quedaste sin películas. Yo te vi y venía a darte opciones.
Yo lo sé. Supernova ahí, muerta de risa. Screamers ahí, muerta de risa. Un San Valentín sangriento ahí, muerta de risa. No, un San Valentín de muerte ahí, muerta de risa.
Llamar a Ruby.
¿Qué películas tiene Scream Factory que molarían muchísimo y me encantaría tratarlas en el podcast y no lo hago porque me faltan datos y me encantaría?
Perfecto. Pues nada, chicos.
Vamos, no es que nos falten ideas, ¿eh? Aquí tenemos para dar y regalar. Falta, nos inventamos películas que nunca se produjeron y ya está.
El problema no es falta de ideas, porque de hecho tenemos una lista enorme de películas. El problema es el tiempo para poder tratar ciertas películas.
Yo he de decir, y estoy encantado, hace poco en redes sociales dije qué película os interesaría que hiciéramos. Y entre las recomendaciones, creo que recomendaciones de la gente hay como 8 de las próximas 10 películas que anuncie, así que yo estoy encantado, me acaban de hacer el año y medio de programa.
En los próximos 3 años a lo mejor las recibí o no, pero en fin, pues nada, chicos, como siempre ha sido un placer y nos vemos prontito. Adiós.